Economista, es un gusto tenerlo nuevamente en Somos Nosotros, perdón, en Punto de Encuentro, me equivoqué de programa, en Punto de Encuentro.
¿Qué
¿Cómo
pasa?
anda, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes para vos y para todo tu equipo.
Bueno, un gusto tenerte nuevamente por acá para charlar un poquito a ver, para empezar lo más cercano, la visita a Estados Unidos de Sergio Massa. Y las consecuencias, a favor o en contra, que puede llegar a tener el acuerdo que ha logrado con el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos.
Sí, es una visita que estaba programada independientemente de la característica del encuentro con la titular del Fondo Monetario, ¿no? Que establece el acuerdo previo a la aprobación de las metas correspondientes al segundo trimestre del año. La agenda del ministro terminó siendo variada, con diferentes encuentros con empresarios, con representantes de organismos multilaterales para destrabar líneas de crédito y también con la responsable del Tesoro de los Estados Unidos, la secretaria Janet Yellen y su número dos, David Lipton. Uno diría, bueno, tal vez le ponemos un poco el foco acá en Argentina por la situación económica sensible que transita nuestro país. Pero no deja de ser viaje de rigor, ¿no? El ministro de Economía es algo habitual, formar parte de diferentes cumbres, tener encuentros bilaterales con diferentes representantes de diferentes gobiernos y organismos, con lo cual no me parece que haya nada superlativo, más allá de que es sano, lógicamente, que hayan reuniones para programar inversiones, tratar de traer capitales. Las reuniones que tuvo el ministro de Economía tienen que ver con sectores estratégicos, con mucho potencial exportador en el mediano plazo, como los sectores de petróleo, los sectores gasíferos, la minería del litio, las proteínas vinculadas al sector agroindustrial, con lo cual se trata de una agenda ahí más de mediano o largo plazo. En el cortísimo plazo, lo que viene es la aprobación del programa con el Fondo Monetario para el segundo trimestre del año, y eso está garantizado con los números. Ya sabemos que Argentina cumplió con los parámetros. Ahora lo que resta es la validación del área técnica, y eso seguramente se va a destrabar los próximos días, posiblemente sobre el fin de esta semana esté. El gran desafío sigue siendo el fin de año, ¿no? Ese es el momento cumbre en materia de la evaluación del programa con el Fondo Monetario, porque es un momento en el cual no está del todo garantizado que Argentina logre consolidar la posición de reserva, sobre todo de la acumulación de dólares, y bueno, para eso ahí sí va a ser necesario ajustar algunas clavijas, pero faltan todavía varios meses para eso.
Pero, digamos, tomando en consideración, inclusive, Sergio, que el gobierno está logrando que entren dólares, merced a al dólar soja y todo esto, está logrando que aumenten las reservas, inclusive a partir de eso vamos a tener problemas para fin de año.
Sí, la suba de las reservas de estos días se destrabó a partir de la implementación de este esquema actualizado de reconocimiento de dólar diferencial para el sector soja. Obviamente eso tiene que ver con un mejor precio para la liquidación. Por ahora es de carácter temporario, nada hace pensar hoy que se vaya a renovar después del 30 de septiembre. Pero sí ha sido un aliciente muy considerable para el sector. Estamos hablando de casi un 40% de mejora en los precios a los cuales se enfrentan cada vez que van al mercado a liquidar la cosecha. Con lo cual, bueno, eso te permite sumar dólares en el corto plazo, acelerar un poco el ritmo de liquidaciones, que en los meses previos no es que estaban cero, eso no es correcto. Había liquidaciones propias del flujo habitual del sector primario, pero no a la velocidad que uno esperaría para este buen contexto de precios internacionales, para los granos en particular. Así que, bueno, yo lo veo como una medida acertada, básicamente porque, sobre todo, el principal desafío que tenía esta administración era lograr consolidar la posición de reservas para no solamente cumplir con el programa con el Fondo Monetario, como recién mencionamos, sino también con el propósito de dotarse de mayor cantidad de dólares para hacer frente al pago de importaciones de bienes que en algunas cadenas de valor tienen algún grado de atraso, ¿no? Tienen alguna rigidez, han sufrido situaciones complicadas en los meses previos porque no tenían acceso a dólar oficial por la escasez justamente de reservas. Así que es importante. Hoy el principal desafío era consolidar la posición de dólares y por eso haber hecho, si se quiere, digamos, esta negociación con el sector y haber entregado ese mejor precio a cambio, me parece que viene a cerrar correctamente este momento de debilidad que estaba transitando el gobierno en los 2 meses previos.
Sergio, nuestro compañero Luis quiere participar.
Hola Sergio, desde Mendoza, Luis Cristoforetti, ¿cómo estás?
Hola Luis, buenas tardes.
Bien, mira, consultarte, digo, más allá del diseño político para lograr recaudar, me parece que ante lo insaciable de los pools de siembra, que ya piden otro dólar para el grano, otro dólar para esto, otro dólar para aquello, una de las medidas que se está soslayando y que me parece que no se está dando mucha difusión, y que creo, a mi entender, que es muy importante, es el acompañamiento y por ahí ordenador de esta medida del cruzamiento de AFIP con su par de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, a ver, sobre lo primero, es verdad que, como cualquier sector económico, el objetivo que tienen, la voluntad que tienen es la de maximizar las ganancias, la rentabilidad, y ahí, bueno, no juega tanto un factor, un componente benefactor respecto del bien común y de los intereses nacionales, sino, obviamente, el estado de rentabilidad de cada una de las empresas, cada una de las unidades de explotación agropecuaria. Eso es natural, ¿no? La verdad que el sistema de producción en el que estamos lleva a las empresas y a los productores a eso y no se podría esperar, digamos, una beneficencia, ¿no? Dicho todo esto, sí, a ver, el acuerdo que parece haberse establecido, de hecho, es el mismo Fondo Monetario el que lo refrenda en su comunicado, la importancia de poder tener un acuerdo de intercambio de información con el IRS, que es una suerte de contraparte de lo que sería AFIP en Argentina. Es muy importante, sobre todo pensando a largo plazo, ¿no? Más allá de las emergencias de corto, porque Argentina tiene, se estiman 300 mil millones de dólares en el exterior de fondos que no están exteriorizados, sobre los cuales no se tributan impuestos, y eso obviamente socava erosiona las bases de tributación en Argentina.
Claro.
Y bueno, sacar, poder correr el velo sobre estos fondos es algo que puede ampliar los niveles de ingresos genuinos que puede tener el fisco en Argentina. Más allá de que después se termine efectivamente perfeccionando o no este acuerdo, este intercambio de información, ya el solo hecho de que todo el tiempo se esté poniendo la lupa, ¿no? Y se, de alguna forma, esté latente, esté ahí a punto de activarse la posibilidad de conocer las identidades, los nombres de estas empresas o estructuras financieras que evaden, ya de por sí tiene un efecto porque seguramente algún estudio jurídico, contable que ofrece estas maniobras lo piensa 2 veces mirando hacia adelante, ¿no? Así que más allá de que Estados Unidos siempre fue reacio a la hora de compartir esta información con los países en desarrollo, bienvenido sea que el tema se pueda poner en el tapete y discutamos el daño que le genera la evasión a los países en vías de desarrollo como Argentina.
Gracias.
Adelante, Andrea.
Sí, Sergio, ¿cómo le va desde Radio Nacional San Juan? Lo estoy saludando, espero esté
Bueno,
bien, un
tres.
gusto escucharlo. Sergio, yo sé, lo escucho y comprendo que hay optimismo tras la gira de Massa por los Estados Unidos, los encuentros con el FMI, un viaje a París, a Francia, para el encuentro con el Club de París y todas esas cosas. A todo esto, en la República Argentina, muchos trabajadores y trabajadoras van a subsistir hasta fin de año con 47.850 pesos de mínimo vital y móvil. ¿Tiene usted alguna información respecto a cómo se va a abordar el tema para llegar a fin de año? ¿Cómo se puede aliviar el bolsillo de los trabajadores? ¿Suma fija sí, no? ¿Se siguió hablando? ¿Qué información tiene al respecto?
Definitivamente es el punto que está más flojo, es el punto pendiente. Hay que también tener la consideración de que venimos hace muy poquito de un escenario complicadísimo en términos económicos, en particular en lo que hace a la macro argentina, y eso lo que genera es, primero de todo, la necesidad de estabilizar para después sí abrir lugar a una recomposición que se pueda sentir para las familias argentinas, ¿no? Está claro que la velocidad de los deseos, de las expectativas, de la esperanza, va a otra velocidad distinta de las posibilidades de la política pública, de la política económica a la hora de producir acciones que alivialen, que generen una cobertura, generen un refuerzo sobre los ingresos de las familias. Pero esto es así, y lamentablemente, si tal vez el Ejecutivo Nacional tuviera una vocación de compensar más rápidamente, ¿no? Y tal vez de sobregirarse en esa compensación para atender la situación de todas las familias que la están pasando mal, bueno, corres también el riesgo de que eso te vuelva como un boomerang, como pasó en los meses de junio y de julio, donde la corrida cambiaria con la aceleración inflacionaria tenía consecuencias aún más complicadas que las actuales. Dicho todo esto, me parece que hay dos estrategias. Por un lado, el gobierno sigue habilitando, obviamente, paritaria para todo el segmento que está cubierto bajo un convenio colectivo. Y por otro lado, sigue reforzando a los sectores en vulnerabilidad que no tienen ese tipo de cobertura. Recientemente con justamente vinculando con la pregunta anterior, ¿no? El fondo de la soja, este fondo por los mayores ingresos de recaudación que van a tener el Estado Nacional, va a tener AFIP. Uno de los recursos, una de las aplicaciones que se va a hacer es la de la constitución de un fondo para atender la situación de los 2 millones de personas que no tienen otro tipo de cobertura. Bueno, entonces, con esa estrategia se busca un poco reforzar ingresos en un contexto de inflación todavía muy elevada, aunque levemente descendiente en las últimas semanas. ¿Alcanza todo esto? Seguramente que no. La mejor
Amigo.
política redistributiva, lo mejor podría hacer sobre los salarios, definitivamente sería avanzar en la reducción inflacionaria. Pero eso ya sabemos. Lamentablemente no hay una varita mágica que vos puedas decir, bueno, solamente con vocación política, tomando tal o cual medida evidente, se soluciona, porque ya llevamos varios años, diría más de una década, una inflación considerable, a pesar de que ahora está en niveles ya exorbitantes. Así que yo diría, bueno,
Sergio.
lo anterior, ¿no? Te cierro con esto. La estabilización primero de todo, que eso parece que en el último mes y medio se logró, y a partir de la estabilización, ahí sí ir confiando en que gradualmente el descenso de la inflación va a hacer su parte y las paritarias y por otro lado los refuerzos de los ingresos van a ir compensando.
Nuestro compañero desde Hacha, el Rafael Aravena, también quiere participar.
Sergio, buenas tardes, un gusto poder
Hola, buenas tardes.
compartir este momento con usted. Quería consultarle luego del viaje del ministro de Economía, usted recién hablaba del dólar soja, ¿cuál es el balance que se realiza del programa de incremento exportador, no? Sobre todo porque se van conociendo números, cantidad de empresas que se han adherido a este programa nacional. Tengo entendido que es hasta el próximo 30 del corriente mes. ¿Cuál es el balance respecto de esta alternativa, digamos, también que viene a engrosar, si se quiere, las reservas del Banco Central?
No, por el momento, parcialmente, habiendo transcurrido 10 días de la implementación de esta modalidad reforzada, los resultados fueron definitivamente buenos. Lo que pasa es que, a ver, la preferencia, el reconocimiento de dólar más elevado es significativo, es un 40% más, como decíamos. Con lo cual, se esperaba que los resultados fueran estos. No había dudas de que iba a dar resultado. La duda ahora hacia adelante es, por un lado, bueno, ¿qué pasa para el mes próximo? Si se va a mantener este esquema o si se vuelve a la situación anterior. Yo creo que sería deseable no renovarlo, básicamente por el hecho de que va a haber una proliferación de sectores que piden lo mismo, ¿no? Lo cual, exacto, es lógico. Y eso es lo que te puede llevar a esa que termines haciendo una suerte de evaluación implícita, donde sí, ahí sí, efectivamente, los precios internos en la economía ven una nueva ronda de aceleración, porque se pasen a fijar a ese nuevo precio del dólar para exportación. Eso por un lado. Y después, por otro lado, hay un efecto monetario de esta medida por el diferencial de pesos por cada dólar liquidado que se le reconoce al sector, y bueno, con esos pesos excedentes algo tenés que hacer, con lo cual en los próximos meses, en función a cómo termina resultando el efecto total de esta medida, bueno, tal vez el Banco Central tiene que avanzar reabsorbiendo esos pesos para que después no vayan corriendo a la brecha cambiaria, ¿no?, a comprar dólares paralelos, y eso vuelva a generar un desequilibrio a nivel macroeconómico. Pero yo diría, esas preocupaciones las vamos a tener recién en octubre, en noviembre, en los meses posteriores. La primera definición que va a haber que darse es a fines de este mes, si se renueva, si se amplía o si se vuelve a el estatus inicial, porque el Ejecutivo considera que ya acumuló un suficiente nivel de dólares y de reservas, dado el éxito de este programa.
Sergio, gracias. Como siempre, muy amable. Un gustazo tenerte en Punto de Encuentro.
A todos ustedes, un placer, a disposición.
Con nosotros, Sergio Chous, economista, hablando, bueno, de varias cosas, ¿no? Lo que se viene, el dólar soja, la visita del ministro de Economía a Estados Unidos, en fin, un pasito por